Victoria, ¿nos estás escuchando? Américo Schwarman desde Radio Nacional Concepción del Uruguay, desde el programa En la Víspera, el programa de la cooperativa El Miércoles, te está saludando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Américo?
Muy bien, Victoria, muy contento de poder hablar con vos.
No, para mí es un honor hablar con ustedes.
Bueno, me faltó algo importante en la presentación.
No, fue demasiado exhaustiva. Creo que no faltó nada.
Me interesa, para comenzar, me interesa que nos cuentes un poco sobre este nuevo libro. Alberto, tenemos un problema. ¿Por qué lo planteaste desde ese lugar?
Bueno, en realidad tenemos muchos problemas, ¿no? Pero puntualmente ahora, si uno mira esta crisis profunda que tenemos y mirás para atrás, ves que en realidad esta crisis no es nueva. O sea que, por ejemplo, si uno toma desde la democracia hasta ahora, tuviste 7 gobiernos y en 4 de esos gobiernos nos dejaron con recesión. Entonces, esta crisis lo que hace de alguna manera es explotar o detonar algo que ya venía dándose en la economía argentina. Entonces, la propuesta un poco del libro es que hoy destruiste tanto las bases de la economía que es un buen momento para empezar de nuevo en muchas cosas. Por ejemplo,
¿A
el
eso te referís
gobierno.
específicamente con la expresión de resetear la economía?
Exacto, y si reseteamos la economía, entonces me parece que todos los gobiernos que llegan al poder en Argentina están pensando en la herencia recibida y ninguno piensa, bueno, en la herencia que vamos a dejar, ¿no? Entonces, si uno mira hacia adelante, hoy tenés un montón de cosas que están mal en la economía, que es como esta emisión desmedida, o sea, pero a su vez son necesarias, porque de alguna manera la crisis te obliga a asistir a los sectores más vulnerables. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para recuperarnos en una economía que hoy macroeconómicamente está totalmente, tenés agujeros por todos lados, para que vos puedas recuperarte y no tener después inflaciones elevadas o ¿cómo se llama? Ataques de mercado? Entonces, la propuesta del libro apunta a decir, bueno, por un lado, ya que vamos a hacer, el gobierno va a gastar muchísimo dinero en obras públicas, direccionemos esa obra pública. ¿A qué la podemos direccionar? Por un lado, a resolver todo el tema habitacional, porque hoy sabemos que todo ese déficit habitacional, de alguna manera, es lo que fue caldo de cultivo para este virus, y además porque tenemos 3 millones de hogares que viven, por ejemplo, cerca de basurales, 3 millones de hogares que no tienen acceso a la agua potable en su hogar. Entonces, realmente hay un déficit de inflación. Entonces, vos decís, bueno, la obra pública, por un lado, para suplir déficits sociales. Y después, por otro lado, la obra pública para reducir costos logísticos, porque a la economía que vamos ahora, vamos a ir en los próximos meses a una economía de bajo consumo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a ser rentables las empresas en una economía donde se va a consumir menos? Bueno, uno de los costos que hay que resolver es el costo del transporte. Argentina es un país de norte a sur, de este a oeste, muy extenso, donde vos necesitás, por ejemplo, desarrollar otros mecanismos de transporte, como es el ferrocarril. Por lo pronto, sería un buen punto donde insertar obra pública en desarrollar las vías férreas o en ampliar rutas para ampliarlas y que puedan trasladarse los bitrenes, que son estos tipos de camiones más largos y que se abaratan un montón los costos de transporte. Entonces, por un lado eso, para bajar costos. Por otro lado, tenés todo el tema tributario, ¿no? Que hoy uno de los costos que pesan muchísimo las empresas son los impuestos. Todos los gobiernos que han subido a la Argentina han dicho vamos a bajar impuestos y al revés, todos terminan subiendo impuestos. ¿Por qué? Por el miedo a perder recaudación. Y bueno, la recaudación que además de alguna manera le da poder a los gobiernos para hacer política discrecional. Entonces, por ese temor, nunca se bajan impuestos. Y eso te da una oportunidad única en la Argentina, porque es tan fuerte el déficit fiscal que vas a tener este año, que la verdad que un punto más o un punto menos de déficit fiscal no te va a cambiar la aguja de lo que está pasando. Entonces, este es el momento y no va a haber posiblemente otros momentos donde el mundo te habilite, los mercados te habiliten a hacer una reforma tributaria y exponerte a que posiblemente al principio tengas una caída de la recaudación. Y por otro lado, tenemos el problema de los dólares. O sea, cuando me quieras preguntar algo, vos cortame porque yo puedo seguir hablando, pero
No quiero dejar pasar, me parece interesantísimo este planteo que haces, en el sentido de que habitualmente lo que te dicen es que justamente frente a una situación crítica y más ante una pandemia, no es el momento para plantear problemáticas de fondo. Y lo que vos estás diciendo es exactamente lo contrario, que no hay mejor
Exacto.
momento para abordar, anoto estos tres que ya mencionaste, no sé si hay más, pero la cuestión habitacional que afecta a millones de personas, como dijiste, 3 millones de hogares son aproximadamente más de 10 millones de personas, ¿verdad?
Exacto. Sí. Sí,
Los
yo
costos
pienso justamente al
logísticos
revés.
del tema del ferrocarril, las rutas y nada menos que la cuestión tributaria. Son tres temas estructurales de la Argentina.
Sí, yo por eso ahí lo que planteo en el libro es que, al contrario, este es el momento para replantear bases de la economía. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que Argentina necesita generar dólares. Entonces, eso lo sabemos todos, porque si Argentina no genera dólares, vas a estar expuesta a ataques especulativos todo el tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo genero dólares? ¿Los dólares los generás exportando o los generás con menos importación, ¿no? Porque reducís la cantidad de dólares que se te van. Por otro lado, también los podés generar con inversiones extranjeras que vienen, que eso hoy no está pasando. Entonces, una cosa que vos tenés que agarrar es, bueno, ¿cuáles son los sectores que más déficit de dólares te generan? O sea, aquellos sectores donde, por algún motivo, más importaciones tenés que hacer para poder producir. Y cuando pones esa foto arriba de la mesa, te encontrás, por ejemplo, el sector de autopartes. El sector de autopartes tiene un déficit cambiario que significa que se van más dólares de los que entran en ese sector, que ha llegado a 8.000 dólares, a 8.000 millones de dólares al año. Ahora un poco menos porque no se venden autos, no se producen, pero en épocas
Claro.
donde se producen autos, son 8.000 millones de dólares al año que se te van por ese sector. Entonces, ¿uno qué podría hacer? Bueno, desarrollemos la industria de autopartes. Algunos especialistas te van a decir, bueno, pero todos los países del mundo importan partes o importan, no se produce todo en un solo país. Pero, claro, no todos los países del mundo tienen los problemas de dólares que tiene la Argentina. Entonces nosotros estamos obligados a pensar en eso. Lo mismo cuando uno mira, por ejemplo, producís una heladera, pero el motor de la heladera lo importás. Producís una bicicleta, pero muchas de las partes de esas bicicletas las importás. Entonces, pero no es salir a financiar proyectos o proveedores de industrias nacionales de todos los sectores, sino ver cuáles son los sectores estratégicos, porque los recursos del Estado no son ilimitados. Por otro lado, una
Victoria,
cosa que nos
¿te
mostró
puedo
es...
detener ahí un segundo?
Sí,
Esto
totalmente.
que vos planteás, que digamos podría inscribirse en lo que habitualmente se menciona como sustitución de importaciones, ¿verdad?
Sí, pero es sustitución selectiva de importaciones,
Ahí,
no es
a eso
producir.
iba.
Claro.
Esa selectividad, digamos, es lo que también permite discutir de esto. Por fuera de los enfrentamientos dogmáticos en el campo de la economía, ¿no? Porque esto de sustituir importaciones es casi un anatema, algo inaceptable para determinados sectores que tienen un peso importante en la discusión económica en la Argentina.
Exacto, los sectores más ortodoxos, por ejemplo, enseguida dicen vivir con lo nuestro, no, eso es, ya se probó en la Argentina muchas veces, no funciona, o nos quedamos fuera del mundo, adhieren a esta teoría de que vos tenés que importar porque eso derrama conocimiento dentro de la economía, y eso sabemos que no es tan así. Entonces, y además, cuando uno dice hoy sustituir importaciones, no es sustituir todo, sino hacer una sustitución selectiva mirando aquellos sectores que son más deficitarios en materia de dólares. Por ejemplo, un sector
Y
es
un
el
poco
turismo, sí.
hay experiencias, digo, recordaba mientras planteabas esto de la sustitución selectiva, lo que leí alguna vez acerca de cómo Finlandia reconvirtió su economía después de la caída de la Unión Soviética, que fue cuando decidió industrializar la madera, que hasta ese momento Finlandia lo producía solo como materia prima y exportaba los troncos, digamos, sin elaborarlos, y la apuesta a lo que fue después una formidable herramienta de desarrollo y de ingreso de divisas a Finlandia, que fue la tecnología que en ese momento era naciente de los celulares. Algo
Claro.
así es lo que vos estás planteando, decidir a dónde apostamos en la sustitución de importaciones.
Bueno, ahí es un tema que nosotros somos distintos a esos países, primero porque Argentina tiene mucha más heterogeneidad y capacidad de producir muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, vos tenés un sector agroindustrial muy fuerte que la verdad que no lo vas a descuidar porque además es un sector generador de dólares, ¿no? Pero si uno, con respecto a lo que me preguntaba, si hay experiencia, sí, muchas de las economías asiáticas pudieron crecer y desarrollarse a partir de la sustitución de importaciones para desarrollar también un sector industrial fuerte y proveedor de la industria local. Lo que terminaron haciendo es importando materias primas para exportar industria. Acá en Argentina nosotros tenemos un sector industrial que la realidad que es muy chiquito, pero a la vez se está desarrollando un gran sector, por ejemplo, de servicios, en todo lo que es software o altas tecnologías, que es importante y que tiene buen prestigio en el mundo. Entonces, ese es un sector a apuntalar, pero a la vez, fíjate que hay toda una cadena, porque ¿qué le pasa hoy a ese sector y cuál es el principal cuello de botella? Que no puede llenar la demanda que tienen de mano de obra. O sea, hay muchos puestos sin cubrir. ¿Por qué? Porque las carreras universitarias, de pronto que licenciatura en sistemas, programación y todo eso, no tienen, son largas, son 6 años, no tienen títulos intermedios, no terminan de captar a los alumnos. Y acá hay un tema con la educación, ¿no? En Argentina, todo el tema de la educación, de la formación en matemáticas, que es lo que te da después, que más gente quiera ser ingenieros, etcétera, es muy rígida y es de alguna manera que ya no se enseña más, y eso hace que desaliente a muchos chicos que crean que no pueden o no son buenos en matemáticas, cuando en realidad un músico, por ejemplo, tiene capacidad de pensamiento abstracto y podría perfectamente ser bueno en matemáticas. Sin embargo, es como que sos músico, no sos bueno en matemáticas, o te gustan las ciencias sociales, no son buenos en matemáticas, pero eso tiene, ahí se requiere una reforma también del sistema educativo. Hay mucho de esto de que se está haciendo de tratar de vincular el sistema productivo con el sistema educativo para generar gente o, digamos, profesionales que puedan cubrir esos puestos vacantes. Una es la industria del software. Y volviendo al tema de qué podemos hoy impulsar, bueno, es todo el sector justamente de investigación y desarrollo. Y ahí, Argentina, por ejemplo, invierte menos del 0,5% del PBI en investigación y desarrollo. El promedio del mundo invierte 2% del PBI en investigación y desarrollo, y los países desarrollados invierten entre 3 y 4% del PBI. O sea que nosotros, en todo lo que es materia de investigación científica, estamos muy abajo, pero eso no significa que ahora el gobierno tiene que salir a apoyar todos los proyectos de investigación. No, que es lo que muchas veces se hace, no. Busquemos proyectos, por ejemplo, vinculados a la crisis sanitaria, proyectos vinculados al sector tecnológico, a la agroindustria, a cosas que decidamos desarrollar. Este gobierno, de alguna manera, está yendo en ese camino. El tema es, bueno, y este camino, por ejemplo, hay muchos programas que se lanzaron, pero después calificar esos programas es bastante complejo, entonces hay que ver hasta dónde esto funciona, ¿no? Pero bueno, volvamos a este tema de que Argentina necesita generar dólares, y a la vez Argentina necesita bajar los costos de producción de las empresas. Entonces, ahí hablábamos del costo tributario, del costo logístico, y otro costo que es fundamental es el costo financiero. La realidad es que si uno toma qué pasó en esta crisis de la pandemia, todos los sectores cayeron de una manera, todos sabemos, estrepitosa. Hubo, por ejemplo, el sector turismo, el sector construcción, cayeron más del 80% anual en los peores meses de la pandemia. Siguen cayendo, bueno, el sector bancario siguió teniendo rentabilidad positiva, o sea, siguió ganando dinero. Argentina es de los países del mundo donde el sector bancario más rentabilidad tiene, y las tasas de interés que cobran a las empresas, a los consumidores, son altísimas, son casi usurarias, porque, por ejemplo, ahora salió este plan de refinanciamiento de las tarjetas de crédito. Sí, pero vos entras a refinanciamiento y te cobran una tasa del 43% mensual, por cada, pagás 10.000 pesos de cuota fija más 4.300 de intereses en el mismo resumen de tarjeta. O sea, es carísimo hoy para la situación que tienen las familias. Lo mismo para las empresas. Una tasa del 24 o 25% anual, hoy para la rentabilidad que tiene una empresa es altísima. Entonces, las tasas las tenés que regular. Este gobierno viene bajando tasas, pero hay mucha tensión con el sistema financiero. Tenés una ley de entidades financieras de la época de la dictadura que nunca se ha cambiado por siempre la tensión política que se genera con los bancos, ¿no?
Victoria, en general, muchas veces cuando se habla, sobre todo de los sectores ortodoxos de la economía, pero muchas veces cuando se habla de lo que hay que hacer para iniciar un círculo virtuoso en la economía argentina que pueda salir de algunas de las situaciones que más caracterizan lo cíclico de la economía argentina, hacen referencia a la necesidad de producir más riqueza antes de distribuirla, o hacen referencia a la necesidad de flexibilizar ciertas normas, por ejemplo, las que tienen que ver con la protección de lo ambiental, o incluso cuando incluyen, que noté que vos no lo hiciste, entre los costos a reducir, el llamado costo laboral. ¿Qué visión tenés? Sé que es compleja la cuestión, te estoy preguntando tres cosas a la vez, pero ¿qué visión tenés de esto? Porque tenemos un severo problema en la Argentina de distribución de la riqueza. Y tenemos también la preocupación de si la recuperación económica puede convivir con un ambiente respetado, cuidado, etcétera. Y la tercera cuestión es del costo laboral. ¿Cómo ves estos tres temas en relación con las posibilidades de más de un gobierno en una situación como esta, ¿no?
Mira, Argentina es un gran exportador, la principal exportación de la Argentina son los dólares, es un gran exportador de dólares. Yo, en realidad, pienso que hay que distribuir la riqueza, pero también hay que generar más riqueza. Ahora, es cierto que Argentina genera mucha riqueza, lo que pasa es que parte de esa riqueza se te va del país. Es la famosa fuga de dólares que hay. Si uno mira toda la fuga que hubo en Cambiemos, en el periodo Cambiemos, vas a ver que 800 empresas, que son las grandes empresas, te explicaron el 80% de la fuga de divisas que hubo, que se fugaron como 87 mil millones de dólares. Imagínate todo ese dinero invertido o en el sistema de producción local. O sea, la realidad es que tendrías una riqueza para distribuir enorme. Ahora, la contradicción que genera esto es que, está bien, si vos declarás los ingresos que te llevas afuera, es legal, nadie te lo puede prohibir. Y al punto que muchos funcionarios que están en el gobierno, sobre todo se veían en el periodo Cambiemos, estaba ministro de Economía, sabías que el gran problema de la Argentina es la falta de dólares, pero tenían todos sus dólares en el exterior. Entonces es una contradicción totalmente, como totalmente contradictoria y hasta alevosa y visible, que bueno, si todos nos llevamos la plata fuera del sistema financiero, la realidad es que es insostenible el país. Entonces, esto sobre el tema de distribuir, pero también generar. La generación no es solo producir a tasas chinas, sino es también que la riqueza quede en el país. Acá nosotros hicimos un experimento muy interesante que está en el libro, Alberto, tenemos un problema, que tiene que ver con qué entiende la gente por fuga de capitales. Y ahí es interesante porque la mayor parte de la gente en Argentina cree que fugar divisas es sacarla del país. Sin embargo, fugar capitales es también cuando la pones en una caja de seguridad, cuando la llevas a tu casa. Sin embargo, a diferencia de muchos políticos, cuando a la gente vos le decís, si tuvieras que elegir dónde poner la plata, afuera o en un banco local, en tu casa o en una caja de seguridad, la mayoría eligen afuera, caja de seguridad o su casa. Ahora, cuando vos le decís que si la lleva afuera o la lleva fuera del sistema financiero local, vas a desestabilizar la economía o vas a generar problemas de ataques especulativos, etcétera, aumenta muchísimo la cantidad de gente que deja la plata en el sistema financiero local. Ahora, la gente lo entiende, sin embargo, los políticos, sobre todo los más ortodoxos, ¿no? Porque son los que más tienen esta visión de liberar los capitales, o sea, no, ellos es como si no existiera esa parte teórica dentro de su formación. Entonces,
Ahí es
esto con
donde es muy
respecto al...
importante este cruce, lo que se llama la economía del comportamiento, ¿verdad? El cruce con lo que nos pueden aportar las ciencias sociales, la psicología, la sociología.
Exacto, esto es un poco a lo que yo me dedico, que es bueno, estudiar estos patrones para ver bueno por dónde atacar los problemas. Por ejemplo, como un ejemplo del último de ahora, cuando el Banco Central informa para refinanciar las tarjetas de abril, ¿no? Viste que se refinanciaba automáticamente. Entonces el Banco Central informa 147 pesos cada 1.000 refinanciados que iba a pagar una familia que refinancie las tarjetas. La gente se hizo una idea de, bueno, 147 cada 1.000 de intereses o de algo. No pensó mucho porque parecía barato. Sin embargo, cuando llegaron los resúmenes de tarjeta, claro, era carísimo. era 43%, los 147 era cada 1.000 pesos refinanciados. Entonces claro, eso era 4.300 pesos cada 10.000. Ahora, el Banco Central, ¿por qué informa mal? Porque no tiene en cuenta cómo la gente interpreta el tema de las tasas. En Argentina la gente no mira tasas, la gente mira cuota. Entonces la forma de decirlo es, cada 10.000 pesos vas a pagar 4.300 de interés. Y la gente lo entiende claramente y puede decidir si le conviene o no le conviene. Entonces, estas cosas que tienen que ver con la economía, o por ejemplo, en Argentina pasa que muchos inversores no invierten porque, por ejemplo, creen que el crédito no van a conseguir, o el crédito es caro, o hay líneas de financiamiento pero creen que no van a acceder. Entonces, acá el gobierno, ¿qué tendría que hacer? Bueno, poner gente para que una empresa que quiera acceder a alguna de las líneas que saca, la asista en todo el proceso de llenado de formularios, etcétera, para no desalentar a ese inversor, porque vos lo desalentaste, por lo tanto no se invierte, y esa plata la invierten en la bolsa, pero compran la LELIC, le va, como había antes, compran bonos del gobierno, la invierten,
sale, en el sale del circuito productivo, se va a lo financiero, digamos.
Se va a lo financiero o a la construcción. Que la construcción, ajá, es plata que, o sea, generas empleo en un momento, pero después no generas más, y al revés, porque concentras las viviendas en un sector que es el sector de mayores recursos, ¿no? Entonces, eso tampoco termina siendo sano, es como una reactivación momentánea, ¿no? Por eso, uno en la construcción separa lo que es la construcción productiva y la construcción improductiva. La productiva es cuando vos ampliaste una fábrica o ampliaste instalaciones para producir más, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto tiene que ver con el tema de generar riqueza y distribuir. Cuando se habla del impuesto a la riqueza, es una forma de generar, de distribuir la riqueza desde aquellos sectores de muy altos niveles de ingresos hacia el resto de la población. Si es justo o no, y tendremos que mirar hacia atrás, porque posiblemente nos encontremos con que muchos de esos sectores de altísimos niveles de riqueza generaron su riqueza bajo el ala del Estado, ¿no? Con negociados con el Estado, entonces, uh-huh, cuando uno mira para atrás, posiblemente encuentre gente que generó la riqueza o tanta riqueza honestamente, pero te vas a encontrar con la mayoría lo generaron con el apoyo del Estado. Entonces,
estaba por preguntarte si estabas a favor del impuesto a las grandes riquezas, si lo ves viable, si ves posible cobrarlo, y sobre todo si te parece que debe ser creo que es algo que se incorpora para atenuarlo, un aporte extraordinario por única vez, o si debería existir institucionalizado un impuesto permanente a las grandes riquezas.
Mira, afecta en Argentina este impuesto a solo 12.000 personas, o sea, uh-huh, no son muchos, o sea, son las personas de más altos niveles de ingresos. En el mundo lo que se está dando es que mucha de esta gente que tiene tanto nivel de riqueza que necesitarían 200 años quizás para gastarlo, para y gastarlo. Ni aún así, uh-huh, exacto, mucha de esta gente empieza a ellos mismos a donar parte de la riqueza para distribuirla. Hubo un movimiento hace no tanto, donde se invitaba a sumar a los hombres más ricos del mundo, a los 1.000 hombres más ricos del mundo, a donar parte de su patrimonio. Muchos aceptaron, otros no. Ahora con la pandemia también se vio esto. Mucha gente rica que decidió volcar dinero a investigación. Yo creo que en Argentina todavía esa cosa solidaria no está, y bueno, tiene que ser un poco compulsiva. Pero la realidad es que sí, uno podría mirar hacia atrás, pero tenés mucho capital muerto ahí que no va a la no va al sector productivo, y si va al sector productivo va en otros países porque no lo invierten acá. Entonces ahí una opción sería, bueno, no te grabo siempre y cuando el equivalente a lo que vos tendrías que pagarle al Estado en forma de impuesto lo invertís en producción en la economía argentina. Esa podría ser una alternativa, pero si lo tenés muerto afuera del país o en el país pero en el sistema financiero, lo tenés que pagar, ¿no? Esa podría ser una alternativa. En realidad, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en vez de ir del sector de mayores ingresos, pasa por el Estado y de ahí va a la producción, o supuestamente va a algún lado, directamente va del sector de altos ingresos a la producción. Te ahorras el pasamanos del Estado y la posibilidad de que el Estado gaste esos recursos en otras cosas que no sean el sector productivo, ¿no?
Bien interesante, Victoria. Me quedaron un montón de cosas para seguir
Se quedó lo
conversando,
del costo laboral.
y ni siquiera hablamos del rol que estás cumpliendo en Concepción del Uruguay, en lo que tiene que ver con producción. Así que te comprometo al aire a una próxima charla para seguir profundizando estos temas. No quiero despedirte sin preguntarte cómo hacen las personas que estén interesadas en adquirir tu último libro. Alberto, tenemos un problema aquí en Concepción del Uruguay, en la zona.
Mira, lo dejamos en proa, el libro está en proa, está en la librería que es de calle 25 de Mayo y casi llegando 8 de Junio, y está en otra librería de 25 de Mayo y Posadas. En esas tres librerías está y lo pueden conseguir.
Muy bien.
Así que,
Agradecemos
bueno.
muchísimo, Victoria, y vamos a
No,
seguir
gracias a
conversando.
ustedes. Dale, cuando quieras. Un beso. Hasta luego.
Otro para ti. Victoria Yarizo, economista, ustedes la escucharon, con una mirada interesantísima. Vamos a seguir hablando con ella seguramente en próximos programas, aquí en La Víspera.